En el capítulo anterior de Crónicas de la Noche Roja,
pues para que Bahamón tenga un peso relevante en el juicio, la fiscalía tendrá que encontrar en otros testigos alguien que lo corrobore en el hecho específico.
Crónicas de la Noche Roja. El crimen de Surtifruber, capítulo 10. Final abierto. Con frecuencia llegar al final de una historia equivale a volver al principio, a esas imágenes que irrumpieron de pronto y nos intimidaron, a ese primer asombro. La diferencia es que ya no somos los mismos. Ahora sabemos quién es cada uno de los personajes, qué fue lo que pasó sobre el terreno y cuál fue el itinerario de la búsqueda, aunque no se haya llegado a ningún lado. Y así regresamos al día del crimen, a esos disparos a las 9:35 de la noche del 20 de octubre de 2016. Ya conocemos en detalle lo que ocurrió en ese inhóspito andén de la calle 178 con la autopista Norte en Bogotá, al frente de una fábrica de ropa de trabajo en el que se dieron cita tres personas, dos asesinos y una víctima. Conocemos la vida de la persona que quedó tendida sobre el asfalto esa noche. Sabemos de los proyectos que tenía y quedaron interrumpidos. Las personas que lo acompañaron en sus ideas y su increíble aventura humana. Un desplazado de la violencia de apenas 14 años, que tres décadas después se convierte en un empresario rico y ejemplar, adelantado de su tiempo, creador de un esquema de negocios revolucionario para el agro colombiano. Hemos visto de cerca a las personas que lo acompañaron, sobre todo a su esposa, Berta Cecilia Rueda, cuya mirada en las fotos y en los videos expresa una gran soledad. Entendemos ciertas cosas, pero ignoramos todavía lo más importante, y es quién lo mató y por qué. Pues el camino investigativo elegido por la fiscalía hace 4 años llegó a un dique seco y se agotó. Y los sospechosos principales, es decir, Mauricio Parra Rodríguez y la viuda, siguen vinculados, pero ya no están detenidos por el crimen. Y el hijo Juan David aún sigue prófugo, pero su autodetención pudo haberse ya vencido, según nos dice el jurista Albeiro Yepes. Todo esto no quiere decir que hayan sido declarados inocentes, sino simplemente que la fiscalía no logró, en el tiempo legal, reunir los elementos necesarios que soporten sus acusaciones y su versión de los hechos.
El tema es verdad que Parra, los términos, luego de una imputación, se activan términos para presentar la acusación, se activan términos para empezar la audiencia del juicio oral, se activan términos para resolver una segunda instancia, y si esos términos se vencen, la persona tiene derecho a la libertad. Eso es una cosa hoy en día pacífica. Entonces, en este proceso, en el caso de Parra, pues se vencieron los términos, pero él tiene otros procesos. Él intentó entrar a la justicia especializada para la paz y allá lo rechazaron.
Una precisión. ¿Ahí lo rechazaron del todo o solamente por el caso de Johnny Alonso?
Pues, por lo menos este caso no está allá. Él seguramente.
Eso sí quedó claro. Pero entiendo que por el otro sí.
Él probablemente va a dar cuenta de otros hechos asociados a las FARC en Justicia Especial para la Paz, pero por este hecho está rechazado, pues le negaron el ingreso. Entonces él quedó en libertad por este proceso. Yo creo que él tiene y sigue detenido por otros procesos, hasta donde yo supe. El caso de Berta igual, también se vencieron los términos. En el caso del hijo Santiago, él no es una autodetención, lo que hay es una orden de captura. Pero me temo que la orden de captura ya se venció, porque las órdenes de captura también tienen un término. Sí. Si no se hacen efectivas en el año siguiente, hay que pedir que se prorrogue, y el fiscal no lo ha pedido. Entonces, pues la verdad es que el fiscal o uno de los fiscales, nosotros lo vemos muy escéptico sobre su propio trabajo. Entonces, seguramente por eso no se ha querido animar a solicitar nuevamente la reactivación de la orden de captura. Ese es como el esquema procesal. En enero se supone que continúa la audiencia preparatoria. La relación entre el papá y el hijo era muy tirante por el tema económico, porque al hijo le gustaba vivir bien, gastón, derrochón, como de vida, de hábitos viciosos, le exigía dinero, el papá le exigía mucho que aprendiera a ganarse la vida trabajando, que produjera, que fuera útil, y el pelado muy ajeno a eso. Entonces había una relación muy distante, y además una actitud que es la que de alguna manera se cierne sobre la señora y el pelado, y es el celo, porque pues todos los días se podían estar viendo más aislados de la fortuna. Alonso se negaba a una liquidación de su sociedad conyugal, y pues dicen que era una persona de una vida social y amorosa fuerte. Entonces eso tenía una crispación fuerte al interior de la familia. Y luego de la muerte de él, sí me pareció que fueron muy intensos en la lucha por los bienes. Y además, el día de la muerte, pues una de las tías lo vio en el carro a alta velocidad por la séptima, precisamente sobre los momentos en que el papá había sido asesinado. Entonces, sobre el hijo, sí, ahí hay un ambiente de sospecha fuerte, pero a él no lo han imputado.
Diana Durán de El Espectador fue la única periodista que pudo hablar con la viuda, Berta Cecilia Rueda, después de su salida de la cárcel. Una increíble primicia por tratarse de las declaraciones de alguien que estaba muy molesta por la imagen que dieron de ella los medios de comunicación, y por eso no se sintió nunca con ánimos para dar nuevas declaraciones. Diana Durán aceptó hablar con nosotros y contarnos cómo llegó hasta Berta Cecilia a través de su abogado, David Albarracín. Compartió con nosotros algunos de los detalles de su entrevista para el periódico El Espectador.
Pues yo conozco a David Albarracín de hace algún tiempo, porque nos hemos cruzado en casos, digamos, casos que yo sigo, donde resulta que él es el abogado de alguna de las partes. Entonces, precisamente porque el tema empieza a llamarnos más y más la atención, yo lo contacto a él un día y le digo que estoy interesada en entrevistarla a ella. Ella para ese tiempo, para el momento de la entrevista, estaba por comenzar su juicio. Bueno, en realidad cuando yo lo contacté faltaba un poco más para empezar el juicio, porque hubo un trabajo detrás de convencerlos para que ella quisiera hablar. Ella es una señora de muy pocas palabras, es una señora que nunca quiso hablar con los medios de comunicación. Los medios de comunicación desde el principio, por las características de la historia y porque ella resultó también involucrada muy pronto en el expediente, la bautizaron la viuda negra. Entonces, pues digamos, desde un punto de vista humano, yo también la entiendo a ella, porque yo querría hablar con gente que de entrada ya me juzgó, porque ustedes saben que el término viuda negra es las mujeres que asesinan a sus maridos. Y pues, ¿por qué razón ella querría hablar con medios de comunicación si los medios de comunicación estaban dando luces de que la creían culpable? Yo creo que en eso el cubrimiento con más precaución, el cubrimiento más cauto del espectador hacia el caso, fue una de las razones que la motivó a ella hablar. Nosotros, digamos, en el periódico, por filosofía, somos muy críticos con las versiones de la fiscalía, especialmente con las versiones que no convencen, como esta. Entendemos, por supuesto, que es una autoridad colombiana, pero pues también creemos que nuestro papel en este escenario es precisamente el de preguntar y cuestionar, no el de creer a ciegas. Y ya veníamos de ejemplos de casos donde los medios, por prácticamente creerle a ciegas a la fiscalía, habían dado muy malos resultados. Me refiero en específico al caso de Luis Andrés Colmenares. Entonces, pues nosotros creemos que se vale hacerle preguntas a la fiscalía, se vale no creerle a la fiscalía hasta que la fiscalía sea contundente con lo que muestra. Y yo creo que ese cubrimiento que nosotros ya veníamos haciendo del caso hizo que ella se convenciera de hablar con nosotros. Y probablemente, pues, porque yo conocía a su abogado y su abogado conocía mi trabajo, eso también sirvió mucho para que ella se decidiera a hablar con nosotros.
A veces, pequeño Solín, los hombres se vuelven bestias. Peor aún, ya que las bestias atacan por miedo, por instinto o por defender sus vidas. Mientras que algunos hombres matan por codicia, por maldad.
Serenidad y paciencia, mucha paciencia, porque el hombre increíble ha llegado. No te pierdas las aventuras de Calimán y Solín en Radio Nacional de Colombia y por nuestra plataforma RTBC Play.
Para hacer el resumen de esta historia y dejarla en el punto exacto en el que se encuentra hoy, parece claro que la principal responsable de que no se hayan encontrado respuestas satisfactorias al crimen, pues es la propia fiscalía, por haberse tal vez entregado de pies y manos a una hipótesis que pasó directamente a buscar los autores intelectuales, desdeñando la forma clásica de llevar una investigación de este tipo.
Ahí hay un tema en el que coincidimos totalmente contigo, Diana, y un poco es mi posición en este equipo, y es que pues hay una, digamos, un seguimiento estricto a lo probatorio, a lo que efectivamente está allá, más allá de la hipótesis. Y lo primero con lo que nos tropezamos es que esto parecería una investigación hecha al revés. Como tú verás, aquí nadie pregunta quiénes fueron los autores materiales. Pasaron directamente a los autores intelectuales y a las hipótesis. Y la, pues, la metodología de investigación de homicidio es totalmente lo contrario. Tú puedes tener, y eso lo hemos hablado varias veces con Santiago, tú puedes encontrar a una persona que tenga todos los argumentos para matar a otra, pero eso no lo hace culpable. En cambio, tienes a una persona que no tiene ningún motivo para matar a la otra, pero tienes sus huellas en el arma, tienes la foto, tienes el video, tienes su sangre en el cuerpo y viceversa, y eso sí lo condena. Y un poco lo que nosotros queríamos o lo que queremos con la pregunta de Berta, y que yo te preguntaría si, no sé, cómo estaba vestida, si tenía las uñas pintadas, si usaba pintalabios o no, es por el contrario para desvirtuar una figura que creo que elaboró la hipótesis por conveniencia, y eso tú te darás cuenta por el momento histórico en el que sucedió el homicidio. Creo que fue muy conveniente, porque no solamente eso, y ahí, digamos, paro la disertación para hacerte la pregunta, y es, ¿se habló en algún momento de Juan David? Porque no es solamente que ella haya mandado a matar a su exesposo, sino que quien apretó el gatillo fue su hijo.
Sí, sí lo hablamos, pero quiero decir algo antes de decírtelo, Juan David, y es que si puedo agregar en lo de la imagen, con lo que me estás preguntando, sí, es una mujer muy elegante, que se cuida mucho, una mujer que se nota que es cuidadosa con su apariencia. Eso sí, pues creo que es algo que salta a la vista con ella. Si hablamos de su hijo Juan David, para mí era una pregunta muy importante dentro de la entrevista, porque, bueno, pues, porque por supuesto, dentro de la hipótesis de la fiscalía, como ustedes bien dicen, el hecho de que el plan de asesinato se consumara entre Berta y su nueva pareja, que resulta era el socio de Johnny Orjuela en el cultivo de arándanos, y según la fiscalía también era un testaferro de las FARC, pues por supuesto que era un elemento hiper llamativo en esta hipótesis novelesca que construyó la fiscalía y que le vendió al público en ese momento. Y el hecho de que, según la fiscalía, fuera Juan David Orjuela, el hijo de Johnny Orjuela, quien hubiera jalado el gatillo para matarlo con un arma de su padre, pues hacía la historia aún más llamativa. Como si ya no lo fuera, ese elemento era pues la cereza en el postre, digamos, de la hipótesis de la fiscalía. Yo sí le pregunté y pues ella, digamos, ustedes pueden leerlo en la entrevista, ella lo que contesta es que eso es lo que a ella más le duele de todo lo que está pasando. Juan David era un chino universitario. Juan David, yo no sé ahorita cuántos años tenga, pero debe tener, yo le calculo, unos 22, 23 años. Y pues es un chico que lleva 3 años largos de prófugo de la justicia, porque él tiene una orden de arresto vigente, una orden de detención vigente. Pues se imaginarán lo que es para esa familia, independiente de nuevo de que sean culpables o inocentes, pero pues el drama de tener a la mamá en juicio y al hijo prófugo, ambos procesados por el crimen del padre. O sea, esto es una novela Shakespeare, básicamente.
El último personaje de esta historia, entonces, como ya vemos, es una investigadora del CTI llamada Eliana Burbano, cuya participación es importante y que hoy está demandada por los abogados de Mauricio Parra. Como vamos a ver, es uno de los personajes más enigmáticos de esta historia.
Eliana Urbano es una investigadora del CTI, del Cuerpo Técnico de Investigaciones, adscrita a la seccional Bogotá. Es una investigadora con amplia experiencia, tiene más de 16, 17 años en la institución. Y es la funcionaria de policía judicial designada por el fiscal en el caso de la muerte de Johnny Alonso. Pero ella se hace importante porque es denunciada por uno de los abogados por pedirle dinero a la familia de Johnny Orjuela. ¿Qué estaba haciendo realmente? Es ella, a nombre de la fiscalía, la que allega la declaración de Bahamón, es la que impulsa la presencia de Bahamón en ese proceso. Y es la que alimenta, a través de una relación personal que entabló con una de las hijas de Johnny Orjuela, la que alimenta esa teoría de que efectivamente el homicidio había ocurrido por esas razones y que Bahamón era un hombre importante. En el curso de ese tire y afloje, Eliana termina pidiéndole dinero a la hija de Johnny, supuestamente para aligerar pues la presencia de este señor Bahamón. Entonces Eliana se convierte en la pieza clave porque es la que hace coincidir la hipótesis de la fiscalía con los intereses de los hermanos de Johnny Orjuela, y finalmente en este momento está siendo denunciada y está siendo investigada porque el abogado que mencionó esto y sale en los medios terminó denunciándola penalmente.
Y no solo esto, es curioso que esta misma investigadora, Eliana Urbano, haya sido la encargada del caso del asesinato del expersonero de Pitalito en 2017, Luis Gerardo Ochoa, por el cual la fiscalía detuvo al empresario César Sierra, a quien ya escuchamos en sus acusaciones, luego desmentidas, y al propio Mauricio Parra. Para el caso de Pitalito también se utilizó el testimonio de Fernando Bahamón Céspedes, el cual parece ser versátil y de una gran utilidad para las versiones de la investigadora Eliana Burbano. Así que miremos ahora cuál es la situación hoy de Mauricio Parra Rodríguez.
Sí, Santiago, definitivamente este caso serviría como un caso modelo en una universidad. Por los malabares judiciales que han hecho. El caso de Mauricio Parra, por ejemplo, quien primero se había autoincriminado a través de una confesión misma que después se retractó, solicitó a través de la estrategia con sus abogados que lo incluyeran en la JEP, entendiéndose pues que la hipótesis de la fiscalía es que Mauricio Parra actuó como un agente de la guerrilla. La JEP, demostrando, digamos, la aplicación estricta de sus funciones, negó el ingreso de Mauricio por esa razón. Sin embargo, le han dado ingreso por otras actividades en donde se le acusa de testaferrato. Pero además de eso, de lo que ya habíamos hablado, el 18 de marzo de este mismo año, se vencieron los términos en el caso del homicidio de Johnny Orjuela a favor de Parr. Es decir, se vencieron los términos para que la fiscalía presentara el sustento de la acusación y en ese sentido, como no se hizo, se solicitó la libertad por parte de sus abogados. La fiscalía le otorgó la libertad frente a ese delito. Sin embargo, por oposición de la Procuraduría, que era de esperarse, pues no se le dio ese mismo beneficio por cuenta del homicidio del personero de Pitalito por el cual se estaba investigando. Es claro que este señor Parra tenía en su haber una suite de delitos por los cuales se le estaba investigando y por algunos de ellos se encuentra detenido.
Pero como dije antes, a veces los finales coinciden con los principios y ahora regresa de modo recurrente una hipótesis que ya se mencionó desde el primer momento, la pasional. En el expediente hay testimonios de familiares, amigos, conocidos e incluso amantes de Johnny Alonso Orjuela que dicen que Johnny era un mujeriego empedernido y que eso le traía serios problemas. Mencionan, por supuesto, su relación con una mujer casada con un hombre muy rico del negocio de las esmeraldas.
No, pues yo creo que sabemos lo mismo, porque en verdad la fiscalía no desarrolló tampoco esa línea de investigación que lo debió haber hecho, porque era su obligación hacerlo. Permíteme un segundo, era su obligación hacerlo porque, pues, no estoy diciendo que ese señor tenga algo que ver, pero había un hecho gravísimo y es que esa señora también pudo estar siendo objeto de algún seguimiento, aunque la fiscalía encontró que eran muy fuertes las otras circunstancias, pero en eso no se avanzó mucho. La señora, la digamos, la amiga, la novia o esa amante furtiva que él tenía, pues cuenta en su relato que a ella siempre, ella mantenía mucho miedo por esa relación y que ella trataba de cuidarse, pero que Alonso le decía que no se preocupara, que él la cuidaba, que él la protegía. Y si ustedes miran la manera como, pues, las circunstancias en que él es asesinado y cómo lo conducen a la muerte, es algo muy elaborado. O sea, no cualquier delincuente monta una estrategia a través de un medio para inducir a alguien hasta llegar a un sitio y asesinarlo y no dejar huella. Yo creo que eso es parte de un esquema mental delictivo muy elaborado.
Una de las hermanas de Johnny Alonso le habló a la fiscalía con mucho detalle de esta amante y aseguró que era casada y que le mandaba fotos desnuda a Alonso, a las cuales él correspondía, pero que el marido de ella los había encontrado. Y efectivamente, en el celular se encontraron esas fotos íntimas de la mujer con la que Alonso compartió su último día. A pesar de la increíble tragedia y de las vueltas que ha sufrido esta historia, La empresa Surtifruber de la Sabana sigue adelante. El pasado mes de septiembre de 2020, ya durante el confinamiento por la pandemia del COVID-19, el supermercado sacó una publicidad invitando a consumir productos naturales y frescos y, sobre todo, a apoyar lo propio. La voz que habla es la de Lina Orjuela, la hija mayor, hoy a cargo de la empresa.
Surtifruber. Lo nuestro es lo natural.
Surtifruber es una compañía de colombianos para colombianos. Luchamos por Colombia. Creemos que la vocación de nuestro país está en el desarrollo del sector agrícola y trabajamos día a día por consolidarlo como motor de la economía nacional, llevando bienestar y salud del campo a su hogar.
Surtifruber.
El misterio del crimen, pues, sigue sin resolverse y los principales sospechosos seguirán vinculados a la investigación. Lo que hemos visto hasta aquí es la vida de un hombre bueno, sus contradicciones, sus enigmas y el modo en que, a pesar de haberle dado tanto a los suyos, todos acabaron enfrentados los unos contra los otros, mirándose con sospecha, inculpándose. Un grupo humano cuyo destino natural era más bien la clase media, baja, y que se vio lanzado a lo más alto por el trabajo de Johnny Alonso, ahora choca con la vida y se enfrentan entre sí. Es extraño el destino de estos héroes y estas víctimas que a su paso van dejando una estela de contradicciones y tantas preguntas. La historia termina aquí, con un final abierto, pero nosotros seguiremos muy atentos a su desenlace en Crónicas de la Noche Roja.
No te pierdas Crónicas de la Noche Roja, un podcast para escuchar al oído en RTBC Play o tus agregadores de podcast favoritos. Un nuevo capítulo cada martes.
Crónicas de la Noche Roja.
La mente es capaz de descifrar y comprender lo que la mente ha creado.
Serenidad y paciencia, mucha paciencia, porque el hombre increíble ha llegado. No te pierdas las aventuras de Calimán y Solín en Radio Nacional de Colombia y por nuestra plataforma RTBC Play.
Crónicas de la Noche Roja es una producción original de RTBC Play con el apoyo de Radio Nacional. Escrita y narrada por Santiago Gamboa. Concepto original y dirección editorial, Juan Vaquero. Andrés Sandoval realizó las investigaciones temáticas. Daniel Lizarazo apoyó la gestión de archivo. Juliana Cuervo creó la ilustración. Y la música original fue compuesta por Camilo Montilla, de Productora Sónica. Juliana García Mutis y Ailín Torregrosa fueron nuestras productoras de contenido original para RTBC Play. María del Pilar Cubillos realizó la producción ejecutiva. Un podcast editado por Germán Ricaurte y finalizado por Me Suena Producciones. Daniel Medina, María Andrea Morales, Juan Camilo Largacha y la ingeniería de sonido y mezcla final de Javier León.